Bueno, audiencia querida, aquí estamos disfrutando de este día sábado, arrancando el fin de semana y también, bueno, compartiendo con ustedes tantos momentos de interacción, de profundizar en cuestiones que nos involucran a todos. Y como te habíamos contado en el comienzo del programa, hoy estamos transitando el Día Mundial de la Rehabilitación. Cosas por las que no quisiéramos tener que pasar, pero que afortunadamente están para ayudarnos a salir adelante, a mejorar, a recuperarnos. Así que bienvenido el momento para compartir ese cafecito y siempre tenemos un invitado que se especialice en la materia para que nos pueda contar muchísimo más, ¿sí? Así que servimos otro cafecito en este momento y hablamos de la rehabilitación. Debe ser súper profundo, súper intenso el tema y con muchas aristas para comentar. Así que le damos la bienvenida a la médica fisiatra, también jefa del servicio de fisiatría del Centro Hirsch, y es la doctora Andrea Legarreta, a quien recibimos aquí en Radio Nacional y le decimos de paso feliz día.
Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias por este espacio. Y sí, bueno, el Día Mundial de la Rehabilitación es un hito importante para nosotros. Es un momento muy importante porque justamente lo que nos permite es visibilizar la situación de la salud pública y lo que realmente está pasando los pacientes muchas veces cuando tienen algún evento agudo o que tienen alguna dolencia o alguna patología que les limita en sus capacidades funcionales y poder participar de las actividades de su vida diaria.
Bueno, ¿y qué significa? ¿Cómo se celebra para los profesionales como vos?
Trabajando, siempre trabajando, así se celebra. Para nosotros, como decía, es un día importante porque que la Organización Mundial de la Salud haya puesto esto en el calendario y haya puesto esto sobre la mesa, hace que la rehabilitación, que la conocemos como el conjunto de todos los procedimientos multidisciplinarios destinados a esas personas que tienen alguna capacidad diferente, logren su máximo potencial, ya sea físico, psíquico, social, laboral, educativo, y que no haya tantas barreras y limitaciones para acceder a la vida y acceder a un entorno social sin ninguna limitación. Por lo menos está puesto en agenda y esto hace que se generen herramientas para poder trabajar sobre esos temas y poner en el centro de la atención al paciente que tiene alguna dificultad.
Qué importante que es que puedas contarnos de todo lo que hay detrás de este trabajo, porque a veces quien no tiene o quien no pasó por situaciones graves, ¿no? Hablar de una ACV, de un problema neurológico, de una enfermedad crónica como puede ser un Alzheimer, donde está el trabajo de ustedes ahí y es indispensable para acciones mínimas de la vida cotidiana, ¿no? La persona que no tiene ninguna de esas dolencias y va a hacer una rehabilitación porque tuvo un esguince, no sé, o algo menor, ¿cómo lo subestima, no? ¿Por qué será que dicen, bueno, sí, ya está, ya hago 2-3 sesiones, ya me siento bien y listo? ¿Por qué pasa eso? Claro.
Bueno, ese es uno de los grandes mitos de la rehabilitación, que piensan que rehabilitación es la fisioterapia o el trabajo kinesiológico de un evento agudo, que puede ser algo traumático, temporal, ¿sí? Que una vez que pasa eso, se hace la rehabilitación, la persona sigue con su vida. La verdad que nosotros nos enfrentamos día a día con otras situaciones, con pacientes que tenían una vida completamente normal, activa, hacían actividad física, y de repente un evento súbito, como puede ser un ACV, como puede ser un traumatismo de cráneo, como puede ser una lesión medular, les cambia de un día para el otro completamente su vida. Y la rehabilitación, como decías, Natalie, no está dentro de la cabeza ni de las personas y muchas veces tampoco de los profesionales de la salud, ¿sí? La rehabilitación multidisciplinaria implica recibir un paciente con una carga, primero, física, de que antes podía hacer algo, ahora de repente tengo dificultades para hacerlo, no lo puedo hacer. Pero también la carga emocional de haber estado tanto tiempo internado en un sanatorio, donde se le hicieron los tratamientos específicos para lograr mejorar su condición clínica, ahí no termina la historia. Yo creo que ahí comienza la historia. ¿Sí? Ahí es donde el paciente se encuentra, el paciente y la familia y el entorno, se encuentra con una nueva persona, con un nuevo yo. Y ese nuevo yo hay que trabajarlo en forma interdisciplinaria, entra generalmente en un centro de rehabilitación, también hay mucho desconocimiento de qué es un centro de rehabilitación, porque los centros de rehabilitación son como un hospital, pero que se dedican pura y exclusivamente a la rehabilitación intensiva. El paciente queda internado, ¿sí? Uh-huh. Y donde el paciente ingresa después de un agudo, después de estar en un sanatorio, directamente hace una rehabilitación intensiva, ¿sí? Uh-huh. Y ahí se hace una evaluación integral y se empiezan a plantear objetivos terapéuticos para ese paciente para lograr la máxima independencia del paciente. Uh-huh. Obviamente que uno hace lo que puede, ¿sí? Ponemos el máximo, digamos, profesionalismo, pero también sabemos que hay muchas veces que hay secuelas que pueden llegar a quedar. Y nuestro trabajo también está en compensar esa secuela para lograr que ese paciente, a pesar de quizás no poder caminar o quizás tener algún trastorno en el lenguaje, pueda comunicarse, pueda movilizarse y pueda participar de actividades sociales y poder volver a su casa, que es muchas veces lo que el paciente más quiere, volver a su entorno, volver a su familia, volver a su vida, ¿sí? Uh-huh. Una vida adaptada, una vida diferente, pero una vida al fin.
Qué desafío enorme. Y la pregunta, la primera que me viene a la mente, ¿no? Es, bueno, hay una dificultad, hay una lesión, hay secuelas a raíz de la situación que sea, ¿no? Algo traumático, un ACV, como hablábamos. ¿Cómo se sabe hasta dónde puedo esperar resultados y hasta dónde no?
Bien, es una muy buena pregunta. Es una pregunta que hacen muchos familiares, ¿sí? Uh-huh. Y también hasta en los pacientes. Estadísticamente, vamos a centrarnos por ahí en una ACV porque hay tantas patologías, claro, que son rehabilitables, uh-huh, que es muy difícil por ahí establecer un patrón. Uh-huh. Porque, por ejemplo, si yo te hablara de una enfermedad de Parkinson, o si te hablara de una esclerosis lateral amiotrófica o una esclerosis múltiple, estamos hablando de enfermedades que son neurodegenerativas. Uh-huh. Entonces ahí hay una progresión de la enfermedad donde la rehabilitación va siendo un acompañamiento y adaptación, ¿sí? Bien. Ahora, si vamos a un evento agudo, como es el ACV, un paciente que uh-huh viene sin ningún tipo de secuela, de repente, pum, aparece una lesión, ¿sí? Uh-huh. Ahí tenemos, por ejemplo, un déficit probablemente motor, donde tenga dificultades, depende del ACV también, ¿no? Pero que tenga dificultades motrices, muchas veces trastornos del lenguaje, muchas veces trastornos deglutorios, trastornos cognitivos, tienen dificultades para poder hablar y también para entender lo que pasa alrededor, ¿sí? Uh-huh. Por eso cuando hablamos de interdisciplina es porque tienen que actuar muchas disciplinas para poder trabajar cada una de esas secuelas. ¿Cuál es el tiempo? Volviendo a la pregunta original que me hiciste. En realidad lo que se estipula es que el máximo potencial de recuperación, o sea, la velocidad más rápida de recuperación de una ACV sea dentro de los 6, 7, 8 meses, variable obviamente, después del evento agudo, ¿sí? Uh-huh. A partir de ahí empieza lo que se llama una meseta ascendente. ¿Por qué meseta ascendente? Porque se logran nuevos hitos, ¿sí? Uh-huh. Funcionales, se logran generar algunos cambios, pero son cambios más chiquitos, pero que tardan un poco más de tiempo en generarse, ¿sí? Si, por ejemplo, nos centramos más en el lenguaje, que es una de las áreas de rehabilitar el lenguaje, es justamente uh-huh una de las áreas que lleva bastante más tiempo la mejoría, incluso te diría un año y medio, y así todo, hay que seguir con la rehabilitación para seguir mejorando la comunicación y también para evitar perder la funcionalidad que se ganó. Eso es otra cosa que es fundamental, que muchas veces dicen, bueno, ya está, ya terminé. No, no terminamos.
Terminamos, ¿sí?, una parte. Hay cierta, digamos, claro.
Terminamos una parte. Ahora hay que mantener, o sea, logramos sacarte del centro de rehabilitación para que vuelvas a incorporarte a tu vida social, pero la rehabilitación tiene que seguir para no perder las capacidades funcionales que se lograron con la rehabilitación y también porque siguen apareciendo algunas mejorías, ¿sí? Uh-huh. Que para lo mejor el profesional es algo chiquito, pero para el paciente es algo enorme.
Y aparte, bueno, son tantos aspectos, ¿no? Por ejemplo, y ya nos quedamos por un ratito, ¿no? Con el tema de quienes han sufrido una ACV. Estaba la parte motriz, que vos me decís por un lado, y me gustaría, exacto, que me cuentes el tipo de ejercicios, cuáles son los mecanismos para ir recuperando esa parte, pero también hablamos, y después, bueno, quizás te pregunto concretamente, ¿no? ¿En qué consisten también esa parte de rehabilitación de la comunicación, de las distintas habilidades que se han perdido, ¿no? Para poder hablar, exacto, para entender.
Exacto. Por ejemplo, un plan de rehabilitación, primero se evalúa al paciente, se ve cuáles son sus dificultades y en función de sus dificultades entra el equipo terapéutico. Generalmente el equipo terapéutico está formado por kinesiólogos, que ven la parte más de terapia física, motriz, terapistas ocupacionales, que se encargan de todo lo que es entrenamientos en la actividad de la vida diaria, en trabajar todo lo que es la motricidad fina en miembros superiores, en posicionamiento. Después tenemos, por ejemplo, los fonoaudiólogos y el equipo neurocognitivo que trabaja toda la parte del lenguaje, la parte de estimulación neurocognitiva, ¿sí? Entonces, si nos enfocamos en la parte motriz, bueno, ahí actúan kinesiólogos y terapeutas ocupacionales también en conjunto, porque las actividades que un paciente tiene que hacer, las tiene que hacer en forma lo que se llama propositiva, con un propósito. Entonces, no es solamente el ejercicio para ganar fuerza, para mejorar su movilidad, sino para que esa movilidad tenga una acción que le permita hacer una actividad precisa. Entonces, muchas veces se empieza a trabajar a lo mejor con movilidades pasivas, si el paciente no puede mover nada, o activa asistida, como le decimos, cuando algo puede mover pero está débil todavía, entonces tenemos que recuperar esa fuerza. O hay casos que el patrón que tiene el paciente es lo que llama espástico, como que está rígido. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es tratar de ablandar un poco ese músculo para liberarlo, para que pueda hacer algún tipo de acción, ¿sí? Porque dentro de la CB tenemos distintos patrones. El espástico es el que está con su medio cuerpo duro, que es el brazo que se nos queda dobladito, ¿sí? Y por el otro lado tenemos el ACV que nos deja el hemicuerpo, parte del cuerpo, flácido, ¿sí? Claro. Sin fuerza. Entonces, de acuerdo a cada patrón, es el tipo de terapia física y actividad que se le va a dar al paciente. Siempre lo que hacemos nosotros es, esto es una cuestión gradual. Primero el paciente hay que sentarlo, tiene que controlar bien el tronco, porque si yo no puedo sentarlo, porque no controla el tronco se eleva para todos lados, claramente no lo puedo parar. Estamos hablando de que cada vez vamos aumentando la complejidad del movimiento. A medida que voy aumentando la complejidad del movimiento, tengo que tener lo anterior ya resuelto. Entonces, cuando yo te hablaba de terapia ocupacional, porque trabajan a veces en conjuntos, porque justamente el kinesiólogo trabaja el tema de la fuerza, de los ejercicios, y la terapista ocupacional, junto con el kinesiólogo, trabajan eso en diferentes actividades que hacen que el paciente, por ejemplo, tenga que tomar algún objeto, llevarlo a la boca o peinarse, y todo eso es parte, digamos, del entrenamiento en las actividades de la vida diaria.
Bien, ¿sí? Es como volver a aprender a comer, que ya saben, obviamente, comer, pero digo, es volver a tener la habilidad de comer por su cuenta, de vestirse, bañarse.
Exacto. Incluso a veces, si hay debilidad o hay dificultades, lo que se hace, el equipo de terapia ocupacional, que son muy especialistas en esto, es en hacerle adaptaciones para que puedan hacerlo en forma independiente. Siempre nosotros lo que tratamos de decirle a las familias es no lo sobreasistan, dejen que reniegue un poco, porque justamente en ese reniegue van generando nuevas conexiones neuronales y va apareciendo las funciones que nosotros queremos que aparezcan. Pero a veces hay que hacer algunas adaptaciones, algún equipamiento que le haga un poco más fácil la actividad que tiene que hacer.
Entiendo ahora la importancia de que estén ahí al pie del cañón. Imagino que debe ser incluso muchísimo más complejo en casos de rehabilitación neurológica y cuando hay enfermedades degenerativas, ¿no? De por medio.
Exacto, sí. Y es movilizador porque, como siempre decimos, la enfermedad la tiene el paciente, pero la padece la familia y todo su entorno. No es fácil muchas veces. Nosotros trabajamos mucho en Hirsch con eso, con el equipo de trabajo social y psicología, para sostener al cuidador, porque uno piensa, ¿quién cuida al cuidador, no? Porque eso no es algo menor. O sea, el cuidador viene desde un agudo, viene acompañando en todos los procesos, pero a la vez el cuidador también tiene trabajo, tiene que seguir con un montón de obligaciones, y es una carga muy importante. Entonces, nosotros acompañamos en todo ese proceso porque son nuestro bastión. O sea, para nosotros es importantísimo el acompañamiento familiar en todo este proceso de rehabilitación. Así que lo emocional y lo psicológico es completamente transversal a la rehabilitación física también. Tratamos siempre de trabajar en equipos y siempre con una medicina centrada en el paciente. Uno quiere pensar en, quiero que haga esto, o el familiar dice, quiero que se vaya caminando. Pero a veces nos olvidamos que lo que tenemos que pensar es qué es lo que quiere el paciente. porque el paciente tiene sus derechos, claro, y tiene su derecho a elegir hasta dónde quiero llegar, y a lo mejor lo que quiere el paciente es, quiero volver a mi casa, claro, quiero volver a mi cama, quiero volver a estar con mi familia, con mis perros, con mis gatos. Entonces, eso es importante trabajarlo en equipo, o sea, que realmente el paciente pueda decir y decidir sobre qué es lo que quiere, y nosotros trabajar y potenciar eso que el paciente quiere.
Tras un ACV o un problema neurológico que haya habido, comienza ese periodo de rehabilitación. Puede que el paciente en algún momento se canse y diga, bueno, mira, hasta acá. ¿Se puede volver, sí, más adelante? Decir, bueno, anda a tu casa, sí, relájate. ¿Se pierde, sí, lo aprendido, lo recuperado? ¿No se pierde?
No.
¿Cómo es?
No, mira, cuando entra en un centro de rehabilitación hay diferentes gravedades del problema, ¿sí? Uh-huh. O sea, dentro del ACV tenés el paciente clásico, como diríamos entre comillas, que es el de que tiene la hemiparesia, debilidad de parte del cuerpo, ¿sí? Y que necesita volver a entrenar todo lo que es la marcha, vestirse, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Después tenemos otros pacientes que son mucho más complejos, ¿sí? Uh-huh. Pacientes que han tenido un ACV muchísimo más extenso, donde no pueden mover nada, donde probablemente se tengan que alimentar con una sonda nasogástrica, uh-huh, ¿sí? Donde a lo mejor está con una traqueostomía y requieren de un respirador. Entonces ahí estamos hablando de dos caras de una misma moneda, pero son dos caras diferentes, ¿sí? Uh-huh. Son dos ACV que se comportan diferentes. Entonces, en un paciente de baja complejidad, como le decimos, que es el que te conté al principio, en ese paciente, uh-huh, el primero, ese paciente, nosotros podemos, si se cansa y se quiere ir, bueno, listo, vamos a darte las adaptaciones que vas a necesitar en tu casa, las mínimas que necesites para ayudarte, para que no tengas problemas de caída, para que, uh-huh, puedas tener accesibilidad, para que no tengas problemas en la cama. Le armamos con lo que llama el relevamiento ambiental, lo que va a necesitar en su casa, se le da de alta, pero se le dice, bueno, volvé a tu casa, relájate, pero después vení a hacer hospital de mediodía. Uh-huh. Hospital de mediodía es la modalidad ambulatoria. Lo que significa hospital de día es un poco la transición entre el centro de rehabilitación y la casa. Cuando vuelven, bien, a la casa, se van con una indicación, ya sea o de una internación domiciliaria o de un hospital de día. Y ahí el paciente puede venir en forma ambulatoria, hacer todas las terapias en forma ambulatoria.
Fantástico. ¿Sí? Bien, porque también entiendo, o supongo, ¿no? Quienes hemos ido, somos así como abonados de la kinesiología, y por determinada, sí, por contracturas, por una rectificación, por estas cosas. Digo, entiendo, sí, que a veces la repetición de algunos ejercicios genera como, uy, todo, un, no sé, una hora apretando una pelotita con la mano o haciendo tal movimiento. Sí. O sea, ¿cómo se combate eso para que el paciente, digamos, no se aburra, si le ponen algo más lúdico y no diga, ay, tengo que estar 2 horas haciendo el mismo movimiento que encima no me sale o me cuesta,
claro,
o me duele, ¿no?
Claro. Bueno, ahí está, el secreto es que al ser interdisciplinario, uh-huh, tienen tiempos, por ejemplo, media hora, 45 minutos de un tipo de trabajo, pero después van a otra terapia con otro diferente. Bien. Entonces, sí, obviamente, la rehabilitación neurológica, a diferencia de la traumatológica, porque obviamente tenemos ramas diferentes de la kinesiología. Y la neurológica lo que tiene es que, si bien tiene ejercicios repetitivos, a lo mejor en algún punto, porque necesito generar fuerza en el músculo, ¿sí? Tengo que hacer fortalecimiento global, entonces tengo que hacer ciertos movimientos repetitivos, 10 repeticiones o 3 repeticiones de 10, después de ahí se va a hacer otro ejercicio que trabaje otras aptitudes, ¿sí? Perfecto. Entonces a lo mejor, uh-huh, la kinesiología está en, vamos a hacer 10 minutos de Motomed, ¿sí? Que es un equipamiento que tenemos, después de ahí vamos al camastro a hacer con las Theravance y con los distintos elementos o con pelota bobas, distintos ejercicios, y de ahí a lo mejor empezamos a intentar a caminar entre paralelas. Uh-huh. Entonces eso hace que sea diferente, y siempre justamente la idea es que la rehabilitación vaya cambiando, porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo del paciente vaya mejorando y ganando funcionalidad, y, uh-huh, si gana funcionalidad, los ejercicios hay que cambiarlos. Claro. Entonces ahí no se da el acto repetitivo que se da por ahí en una rehabilitación traumatológica.
Perfecto, perfecto. ¿Cómo es el trato con la familia, no? Y en esto me gustaría profundizar un poco más, porque todos hemos sido familiares o conocemos a alguien que ha tenido, sí, que atravesar algún tipo de estas situaciones, sí, y qué difícil, porque hablábamos del duelo del paciente que se enfrenta frente al yo ya no voy a poder hacer tal cosa. Uh-huh. Y el duelo del familiar, que dice mi familiar no va a ser el mismo de antes también, ¿no? ¿Cómo es esa contención? ¿Hay un equipo psicológico? ¿Se recomienda? Sí. ¿No se recomienda porque tiene que nacer de ellos? ¿Cómo es ese manejo?
Como la rehabilitación, un traje hecho a medida. Uh-huh. Es bastante personalizado. Claro. Tenemos familiares que quizás ya han pasado por alguna situación así, nos han pasado familiares que me dijeron, no sé, sí, entendemos un poco porque mi abuela tuvo, o que tienen alguien en la familia que tuvo algún tipo de discapacidad y están un poco empapadas en la situación, y hay gente neófita que no, nada, uh-huh, nada de rehabilitación, y la primera vez que ingresan al centro de rehabilitación es con su familiar. Es variable la forma en que cada uno va tomando, digamos, la situación aguda. La realidad es que el primer tiempo que entran al centro de rehabilitación es lo que nosotros le decimos el tiempo de confianza, de generar confianza, porque el familiar viene con mucha carga del agudo, ¿sí? Con mucha carga emocional, con un cómo seguimos con esto, siempre mirando hacia adelante, siempre mirando hacia el futuro. Es muy difícil traerlos al hoy y el ahora, están todo el tiempo mirando hacia adelante. Entonces eso les genera una carga no solamente emocional, sino de ansiedad anticipatoria, que es lo que voy a hacer ahora. Uh-huh. Entonces lo primero que hacemos es tratar de evacuar, el primer tiempo tratamos de evacuar las dudas, dejamos el teléfono abierto, cualquier cosa que vengan a las visitas, que nos pregunten, que nos busquen, que anoten las preguntas que se les ocurren en la casa, porque a veces en ese momento no se te ocurren, después se te ocurren. Y bueno, es generar esa confianza hasta que después el familiar empieza a entender lo que es la rehabilitación, empieza a entender lo que es la discapacidad, y ellos mismos empiezan a acomodarse, a ver, bueno, quizás no pueda subir la escalera, vamos a ver cómo podemos adaptar esto, o a lo mejor podemos cortar la bañera para que puedan entrar mejor en la bañadera y bañarse mejor. Empiezan a empaparse de la nueva situación. Eso lleva tiempo. Claro. Y nosotros lo que tenemos es un equipo interdisciplinario de trabajadoras sociales y psicólogas que no solamente tratan al paciente, sino que acompañan en todo el proceso al familiar. Uh-huh. Y tenés de todo. Familiares que están en una negación terrible, sí, terrible, que son muy difíciles a veces de llevar, pero por suerte en la mayoría de los casos hemos podido hacerlo con éxito. Y hay pacientes que ya desde un principio entienden un poco más de la situación y se suman como un agente terapéutico más. Y eso para nosotros tiene un valor enorme. Además, uno de los grandes miedos que dan es ¿qué hago con mi familiar cuando me den el alta? Porque cuando el paciente está en rehabilitación, bueno, todo va fluyendo, acompañamos, etcétera. Pero cuando se acerca el tiempo de la externación, empieza nuevamente la ansiedad. Y lo que planificamos, por ejemplo, son lo que se llaman las clínicas familiares. Mira. Las clínicas familiares son aquellos pacientes que van a volver al hogar. Citamos a toda la familia y a la red que va a contener ese paciente, ya habiendo tenido el relevamiento ambiental, o sea, ya sabiendo cómo es su casa, sabiendo a dónde va, a dónde vuelve, ¿sí? Ya teniendo visión de un baño adaptado, con una habitación adaptada. Y lo que hacemos es hacer esta clínica familiar para entrenar a la familia y que pierda ese miedo de la vuelta al hogar.
Claro, no, imagino lo que es. He notado ambos extremos, pero lo que más me sorprende de pacientes, y en especialmente los que están en rehabilitación neurológica, hablemos de, por citar algunas enfermedades, gente con ELA, no te digo con Alzheimer, porque bueno, se pierde noción del mundo que los rodea, pero en un caso de ELA, por ejemplo, de esclerosis múltiple, me sorprende soberanamente el espíritu que van recuperando esos pacientes y cómo le empieza a dar un sentido a la vida, que lo que les pasó fue por algo, y ellos creo que hay un enorme trabajo de rehabilitación detrás de esto, porque no creo que nadie diga, bueno, te doy el diagnóstico y a partir de ahora encontré el sentido de mi vida.
Exacto. Una de las grandes gratificaciones que tiene el médico fisiatra es que estamos desde el principio y hasta el final. Ese acompañamiento con el paciente es fundamental. Es fundamental el equipo terapéutico, pero es fundamental también el acompañamiento psicológico del paciente, del entorno y la resignificación del paciente, que logre centrarse, que a veces es muy difícil, que lleva mucho tiempo, pero nosotros tratamos de hacer que se centren más en cuáles son mis capacidades y no cuáles son mis dificultades. Entonces, trabajar sobre las potencialidades que tienen. Cuando hablamos de ELA, donde la progresión es bastante dura desde lo físico, ¿sí?, el acompañamiento psicológico y el tema de la, de por ejemplo, la comunicación y el poder acceder con distintos dispositivos, sillas de ruedas adaptadas, un sistema de comunicación alternativa aumentativa para que el paciente que no tiene el lenguaje hablado, porque no puede fonar, no puede hablar, pueda comunicarse, como tenemos muchos casos famosos, eso hace que el paciente sienta que todavía tiene algo para dar. Y lo otro que hace, lo hace sentir, es que puede tener participación social, que puede disfrutar de un montón de cosas que de otra forma, si hubiera sido abrupto, quizás no hubiera pasado. Y vos te enfocaste justo en una que tiene generalmente, no siempre, pero generalmente, las propiedades cognitivas conservadas. Claro. ¿Sí? Después, bueno, hay otras patologías donde lo cognitivo se va dificultando, se va deteriorando, entonces ya el reconocimiento de la situación cambia y obviamente cambia también el entorno social y lo que uno puede hacer o cómo trabajarlo.
¿Cómo es en esos casos? Si hablamos, por ejemplo, de un Alzheimer donde hay que reeducar otro tipo de habilidades, de interacción con el entorno, cuestiones sociales, cuestiones de conducta.
Es más del área de, digamos, una enfermedad degenerativa, pero es una cuestión más del espectro conductual, trastornos más cognitivos y conductuales. Dentro de esto, lo que nosotros hacemos es acompañar al paciente, seguir, digamos, con todas las terapias cognitivas, conductuales, se sigue haciendo un tratamiento y se va acompañando a medida que el paciente va perdiendo sus habilidades, ir adaptando. En este momento comprende quién es, dónde está, quiénes son sus familiares. Bien, potenciemos eso, traigamos fotos, ubiquémoslo, hagamos todo para que el paciente esté lo más orientado posible. A medida que se van perdiendo alguna de esas capacidades, bueno, hay que reinventar a ver dónde podemos hacer para traerlo al hoy, el ahora, y que tratar eso que se pierde sea lo menos. Pero la verdad que la enfermedad le gana muchas veces a la rehabilitación. Claro. Y uno lo que tiene que hacer es acompañar en todo ese proceso y adaptar en las posibilidades que uno pueda.
Entiendo que sí. Andrea, bueno, en este día y con todos tus colegas ahí cerca, la pregunta es, ¿por qué eligieron esto? ¿Qué les genera esto? ¿Qué sienten que pueden dar? ¿Y qué les da esta actividad a ustedes como personas?
El tema discapacidad es un tema que, entre comillas, tabú y que nunca fue puesto sobre la mesa. Para nosotros hoy, que sea el Día Mundial de la Rehabilitación, que se pueda visibilizar todo esto, que la gente entienda que existe la rehabilitación y que entienda también que es parte de un tratamiento médico, no es un coadyuvante, no es algo para agregar, es parte igual que la aspirina, igual que el antibiótico para una infección. Cuando tenemos una enfermedad neurológica o una enfermedad que genera una alteración, un trastorno funcional en el paciente, la rehabilitación es parte del tratamiento médico. No es una opción, es algo que debe estar dentro de la agenda, entre comillas, del tratamiento de un paciente con discapacidad. Y para nosotros, trabajar el día a día con los pacientes y ver cómo van mejorando y cómo van accediendo a cosas que no podían o pensaban que no podían cuando están en esa situación de llanto, de amargura, de no voy a poder, y de repente van avanzando y ven los avances, para nosotros es logramos lo que queríamos y es una gratificación enorme y es como un poquito ganar el cielo.
Qué linda, me encantó esa frase. Mencionaste muchísimas veces esta cuestión de lo multidisciplinario. ¿Querés contarme cuáles son y si tenés la lista ahí de todos esos profesionales, rubro por rubro, ¿no?
Es tan amplio. El fisiatra es el médico de cabecera, digamos, el coordinador de las terapias, pero dentro de un centro de rehabilitación trabajan. Tengo miedo de olvidarme de alguno y que me maten. No. Pero trabajan kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, neurocognitivos, enfermeros, médicos clínicos que están las 24 horas por cualquier situación que pase durante la internación, porque el paciente también se puede enfermar durante la rehabilitación, camilleros, que nos ayudan todo el tiempo llevando, trayendo a los pacientes, que lleguen horario a las terapias, que no pierdan sus terapias. La parte administrativa, porque el tema de que manejan el tema de las obras sociales, que se encargan de toda la parte administrativa, que para nosotros los médicos es un chino, hasta la persona de recepción que recibe a la familia con cariño, con mucha empatía, porque están entrando en un lugar donde de repente no sé qué es, y bueno, el tema de la empatía y el tratar a la gente con afecto cambia mucho la carta de presentación.
Claro que sí.
Obviamente los directivos desde el director de un lugar hasta los que hacen la parte comercial, todo hace a un todo, pero para nosotros todo el equipo está centrado en el paciente, en hacer todo por el paciente. Entonces, eso también es lo que nos gratifica y nos hace sentirnos que somos un equipo, que más allá de que esté el equipo de Kine, el equipo de Teo, somos todos un equipo, porque todos estamos trabajando con el mismo fin. Entonces, eso genera una unión que muchas veces no se ve en otros lugares, o en los sanatorios. Incluso yo trabajo en un sanatorio agudo, pero muchas veces esa unión en los centros de rehabilitación se puede visibilizar un poco más.
Andrés, un gusto enorme hablar con vos. ¿Hay algo más que quieras recomendarle, por ejemplo, a quien tenga que empezar una rehabilitación y está en ese momento oscuro y dice, ay, no voy a poder, o uy, la que me espera, o uy, la que no voy a volver a hacer nunca más en mi vida? Y bueno, y todas esas familias que están detrás, ¿qué mensaje querés darles hoy?
Sí, mi recomendación es que lo intenten. Bien. Que lo intenten, que vayan, que lo intenten, que prueben. Uno no puede decir que sí o que no si nunca lo intentó. Entonces, que prueben, que realmente cosas que ellos pueden llegar a pensar, no, pero ¿para qué voy a ir si no voy a lograr esto? La cantidad de tecnología que en estos últimos años ha mejorado en el ámbito de la rehabilitación, la cantidad de nuevos tratamientos que se hacen en rehabilitación, más incluso en lo neurológico, hacen que uno tenga el paciente puede tener preconcepto de, no, fui hace 5 años y la verdad no me cambió nada. 5 años ahora es muchísimo en lo que avanza la tecnología. Entonces, anímense, rehabiliten, no se dejen estar, porque la inmovilidad lleva a más inmovilidad y a pérdida de función. Y la verdad que la idea es que logren más función, y si no, que mantengan la que tienen para poder tener una vida lo más sana y lo más funcional posible.
Qué linda. Bueno, eso es trabajar por la inclusión también, ¿no? Que nadie quede exento, que nadie quede afuera. Esto es inclusión también. Exacto. Y bueno, felicitaciones, te lo expreso a vos, pero a todos esos grandes equipos y profesionales que hay detrás de la recuperación de una persona, quizás hay 20 detrás o más. Sí. Y bueno, hay que ir con fe, con ganas y confiando en los profesionales que tienen cerca, que han hecho enormes sacrificios para estar donde están, seguramente.
Sí, así es. Y seguiremos haciéndolo.
Me encanta. Andrea, un gusto enorme. La doctora Andrea Legarreta con nosotros, médica fisiatra y jefa del servicio de fisiatría del Centro Hirsch, hablando en el Día Mundial de la Rehabilitación. Que tengas un hermoso día y gracias por tanta dedicación con tanto amor.
Igualmente, Natalie, muchas gracias por el espacio.
Un cariño.
Adiós.
En el Día Mundial de la Rehabilitación hablábamos con la doctora Andrea Legarreta, médica fisiatra y jefa del servicio de fisiatría del Centro Hirsch. Pasaba recién por Expreso Nacional.